Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Gobierno regional considera que no se puede regular por decreto ley el reparto de menores extranjeros al afectar a derechos fundamentales de ciudadanos, sino que se tendría que aprobar una ley orgánica. Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el recurso ante el Tribunal Constitucional. Este recurso se centra en cuatro argumentos que detallaba así el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño.
No se puede regular por decreto ley una materia que afecta a derechos fundamentales. Los derechos fundamentales requieren de una ley orgánica. En segundo lugar, entendemos que este decreto ley invade competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de menores, de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Constitucional. El tercer argumento del recurso es la imposición de una forma unilateral por parte del Gobierno de España del reparto de esos menores sin contar con la colaboración y sin contar con la coordinación de las comunidades autónomas a través de la correspondiente conferencia sectorial. Y el cuarto argumento es que no existe la financiación necesaria por parte del Gobierno de España para que las comunidades autónomas puedan asumir la atención y el cuidado de esos menores.
Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Declaraciones, por cierto, que ha realizado Marcos Ortuño al término del Consejo de Gobierno. También allí se ha referido a las buenas perspectivas turísticas que hay de cara a la Semana Santa.
Estamos recibiendo los últimos datos por parte de los profesionales del sector, pero tenemos muy buenas expectativas, muy buenas perspectivas para esta Semana Santa, con una ocupación que con carácter general estará por encima del 80 y el 85% en la mayoría de casos, e incluso con el lleno técnico en las grandes ciudades.
Y nos acercamos hasta Cartagena porque el Ayuntamiento ha presentado una pieza de gran relevancia para el patrimonio paleontológico de la ciudad, una costilla completa del llamado Mammutus meridionalis, el mamut meridional procedente de Cueva Victoria. Más datos, COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Un hallazgo excepcional y sorprendente, así ha calificado el espeleólogo y coordinador municipal de Cueva Victoria de Cartagena, Andrés Ross, la aparición de una costilla torácica de mamut meridional en perfecto estado de conservación, que correspondería a la época del Pleistoceno inferior. La costilla, a la que se le atribuye una antigüedad de unos 900.000 años, ha sido un hallazgo inesperado. La costilla completa mide 1,40 m y se cree que podría ser de un mamut adulto de unas 8 toneladas de peso.
Pero es excepcional. Es decir, que pertenece a la cuarta costilla delantera izquierda de un mamut. Es un mamut primigenio. Coincide con más cosas todavía. O sea, es que no me lo creo, porque probablemente no sepamos todavía lo que tenemos en la cueva. Pero hay más sorpresas como esta.
El fósil se expone ya durante un mes en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, tras lo cual será estudiado por especialistas.
Y la mejora en la atención social y sanitaria es el eje sobre el que se debate esta mañana en unas jornadas organizadas por la Fundación Economía y Salud. La coordinación aparece como una herramienta fundamental para que tanto residencias como hospitales lleven a cabo un adecuado y combinado seguimiento médico de mayores crónicos, dependientes o en situación de soledad. Precisamente sobre la soledad hablaba Antonio Jiménez, presidente de esta fundación.
No sé si es el mayor problema, pero es un gran problema. Es cuando hablamos muchas veces en los centros, en las residencias, y decimos que deben llegar a ellas personas con una dependencia grave, una dependencia que necesita atención tantas horas al día que impide el hacerlo en el domicilio, no nos olvidemos que hay muchas personas que quieren ir a una residencia para dejar de estar solas.
Y el consejero de Sanidad, Juan Antonio Pedreño, que ha estado en esas jornadas, ponía un ejemplo de esa coordinación sociosanitaria y destacaba que irá en aumento.
Se ha implantado en el centro de presidencia de mayores de Virgen del Carmen, que se irá progresivamente pues implementando una vez que se vea la experiencia de este centro con las problemáticas que puedan surgir o las conexiones que haya que seguir perfilando o mejorando, pero que progresivamente en unos meses en todas las residencias estará extendido este modelo de interoperabilidad.
Y previsión destacada, ¿eh? Nos acercamos hasta Lorca porque el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a conocer este año la Semana Santa lorquina. Mañana asistirá a la procesión del Viernes de Dolores. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Pues sí, Núñez Feijóo va a llegar mañana por la tarde a Lorca para asistir a la procesión del Viernes de Dolores, la primera del ciclo de la Semana Santa lorquina que preside el Paso Azul y en la que centenares de mujeres con mantilla española van a escoltar al trono de la Virgen de los Dolores. El alcalde Fulgencio Gil ha confirmado la asistencia del político popular a esta procesión, que va a contemplar desde la tribuna presidencial de la avenida Juan Carlos I, acompañado, entre otras autoridades, del presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que también es cofrade del Paso Blanco y que el año pasado, si recuerdan, participó en esta misma procesión del Viernes de Dolores, dirigiendo un carro de tiro con cuatro caballos y dando vida al emperador Teodosio I el Grande.
Viene el presidente Feijóo mañana a visitar Lorca.
Viene el presidente a presenciar el desfile bíblico pasional, la procesión.
Aquí en Lorca ya está todo preparado para el inicio de esta fiesta declarada de interés turístico internacional, que va a arrancar oficialmente a medianoche con la serenata a la Virgen de los Dolores. La de mañana va a ser la primera procesión, el primer desfile bíblico pasional que van a contemplar en directo unas 10.000 personas desde las tribunas instaladas en la carrera oficial.
Y en el apartado de sucesos, la Guardia Civil ha desarrollado en la comarca del Campo de Cartagena la denominada Operación Alcancil, en la que se ha desarticulado un grupo delictivo que ha sustraído gran cantidad de alcachofas en explotaciones agrícolas. A los 6 integrantes del grupo se les atribuye la presunta autoría de delito de hurto y receptación y se les han incautado una tonelada de alcachofas. Desde principios de año y coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección, especialistas de la Benemérita contra robos en el campo desarrollaron un amplio dispositivo para frenar los delitos. Daba detalles Juan Zafra, portavoz de la Guardia Civil.
Durante el desarrollo de la operación, se ha podido constatar que las explotaciones agrícolas afectadas por la actividad delictiva ahora esclarecida carecían de medidas de seguridad como vallados, lo que facilitaba tanto la sustracción como el transporte del producto agrícola. Además, se ha constatado que los productos agrícolas sustraídos eran receptados en una frutería del casco urbano cartagenero, donde eran ofertados a los clientes.
Y la borrasca Oliver podría hacer acto de presencia con algún chubasco y lluvia, aunque sea aislada, durante este fin de semana en la región, con lo que podría peligrar alguna que otra procesión. Lo ha confirmado en COPE el portavoz de la EMET en Murcia, Juan Andrés García Valero.
Pues ese sábado por la noche es donde puede haber un problema más significativo. El domingo, durante la mañana en principio, tendríamos un tiempo, bueno, algo revuelto, pero sin precipitaciones, y sí, durante la tarde se espera que puedan otra vez hacer la inestabilidad y producirse precipitaciones en forma de chubascos, son precipitaciones que descargan y desaparecen, ¿no?, de manera rápida, pero en cualquier punto, el domingo por la tarde, que también puede estar complicado en algunas procesiones.
Y sepan que el altar de la Virgen de la Fuensanta va a estar adornado este año con flores rojas y blancas. Como novedad, el altar va a estar acordonado y contará con seguridad para que nadie se lleve estas flores durante el Día del Bando. La ofrenda floral del lunes de fiesta de primavera tendrá lugar a las 6 de la tarde. Para esa ofrenda, este año se pide a los fieles que lleven ese color de flores blancas y rojas para que el altar tenga una decoración uniforme. Jaime Manzanares es miembro de la Federación de Peñas Huertanas.
El color de las flores es una... Se ha cogido blanco y rojo para que los floristas decoren el altar de la Virgen y le dé mayor luminosidad y colorido. Y no hacen un mosaico de flores que al final no sepamos lo que está haciendo, sino el diseño de los floristas quiere hacer una combinación de colores blancos y rojos para darle mayor vistosidad.
Y el Ayuntamiento de Murcia ha animado a vecinos y vecinas a convertirse en embajadores de la iniciativa Murcia 1200, de la que ya forman parte unas 200 personalidades para dar a conocer raíces y legado histórico de la propia Murcia. Entre estos embajadores destaca el tenista Carlos Alcaraz o el actor Carlos Santos, ganador de un premio Goya. Ballesta recordaba que ya son más de 200 estos embajadores y que evidentemente a lo largo de estos 1200 años la ciudad se ha convertido en un referente para todos los visitantes.
Tenemos más de 200 ya, más de 200 embajadores ya que han grabado sus mensajes, que se han comprometido a lanzar todos los mensajes de Murcia 1200, pues de todo tipo. O sea, son personas de todas las actividades, no solamente pues artistas, actores, figuras del deporte, figuras sociales de todo tipo, escritores, en fin. Todos los que, en cierta manera, pues pueden ayudar a desarrollar este evento de Murcia 1200 se han brindado de una manera realmente emocionante.
2:58 minutos ya, hacemos un alto en el camino y seguimos.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. Vuelven las primeras procesiones de España. El orden, la luz y la flor. Disfruta de la ciudad de los museos, del municipio con 40 kilómetros de playa. La Cartagena con 3.000 años de historia. La Gran Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y sepan para terminar que un varón de unos 50 años de edad ha sido hallado sin vida en la madrugada de este jueves después de que hubiese caído accidentalmente al interior de una balsa en el municipio murciano de Abarán. Estás escuchando La Tarde aquí en COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.